Vamos a hablar sobre un tema importante porque se frenó el traslado de más de un centenar de presos hacia la cárcel de Senillosa. Dicen que está al máximo de su capacidad con 404 internos federales en las instalaciones debido a que dos módulos de la unidad todavía no están en condiciones de recibir a internos por falta de infraestructura. Por este tema queremos hablar con el doctor Pablo Malkovich, defensor público oficial ante los juzgados federales de primera instancia de la provincia de Neuquén. ¿Cómo le va? Muy buenos días desde Nacional Neuquén, Nacional Zapala, los saludamos.
Hola, muy buenos días, gracias a ustedes y a la audiencia de Radio Nacional, a quien escucho siempre, y la verdad que es un gusto poder estar en este espacio.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántos presos pensaban trasladar hasta Senillosa? ¿Cuántos nuevos presos?
Bueno, les cuento que el complejo, usted ya es noticia que la unidad 9 se ha cerrado y quedó en plena posición el Estado Nacional del Complejo Penitenciario Federal 5, se llama ahora, del Servicio Penitenciario Federal, que es Senillosa. Ahí la unidad, la cárcel, tiene hoy habilitado dos módulos. La cárcel cuenta con cuatro módulos y casas de pregreso, ¿no?, en su estructura, pero solo tenemos habilitado, o se tiene habilitado, dos módulos. El 17 de mayo aparece una noticia. Yo soy defensor federal, como anunciaban, pero también soy integrante de un organismo nacional dependiente del Ministerio Público, que se llama como Comisión de Cárceles, ¿no? Uh-huh. Que se encarga de las cuestiones de el cumplimiento de las pautas legales dentro del encierro. Uh-huh. y monitoreo de las cárceles. En ese carácter, muchos defensores de Capital Federal y de la ciudad del conurbano bonaerense se comunicaron conmigo informándome que el Servicio Penitenciario había anunciado un operativo para el día 21 que se llamaba Operativo Cordillera, con donde ordenaban el traslado e informaban el traslado de unos 150 detenidos nuevos para el complejo. Nosotros que conocemos y monitoreamos la unidad sabemos que dos módulos que están habilitados en condiciones de habitabilidad no cuentan con esa capacidad, están al cupo máximo, ¿no? Entre los dos módulos hay 400 detenidos ya en la unidad de Senillosa, y nos preguntamos a dónde iban a estar alojados, ¿no? Y ahí pudimos constatar que la idea del servicio penitenciario en principio era alojarlos en lo que era el módulo 3, pero a partir de inspecciones que hizo la Fiscal Federal, la Procuración Penitenciaria y la Defensoría, determinamos que ese módulo no estaba en condiciones de habitabilidad.
Pablo, ¿cómo le va? Sebastián Silencio lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
Bien. Cuando se hizo el traspaso de la U9 a lo que es hoy la U5, ¿estaba previsto que estuviesen terminados estos cuatro módulos o se sabía que iban a dos módulos y los otros dos se iban a terminar en el tiempo?
Mira, el convenio establecía una entrega paulatina, ¿no? Sí. La verdad que los tiempos políticos, que yo no los voy a evaluar, pero que se dio a través del Estado Nacional y el Estado de la provincia, uh-huh, apuraron los términos, y los que sí claramente... hay un módulo que está habilitado desde la época del kirchnerismo, ¿no? Que es el módulo de agresores sexuales, que sí, es el módulo número 2, pero que fue el primero que se habilitó. Después, para el traspaso se logró habilitar, pero con trabajos llegando sobre la hora, pero bien realizados por parte de la provincia, y se habilitó el segundo módulo. Por supuesto, cuando se hizo el traspaso, y en respuesta concreta, se sabía que el módulo 3, el módulo 4 y terminar las casas de pregreso era una tarea pendiente que queda por realizar al Estado de la provincia, que va haciendo trabajos en forma paulatina. Lo que pasa es que creo que los tiempos que pasa al Servicio Penitenciario Federal...
¿No estaba establecido, Pablo, los tiempos y los trabajos que debía hacer la provincia?
Mira, los trabajos sí, pero los tiempos, en qué tiempo se deberían realizar, no. No, eso no está estipulado en el convenio, y más o menos la idea es terminar primero un módulo, después el otro, pero sin tiempos de plazo, como si fuera una licitación, ¿no? En 180 días, 190, no. Eso no está estipulado.
No, yo por eso me acuerdo que la cárcel tiene como 10 años hecha, ¿no?
Sí. De hecho, la cárcel, nosotros tomamos conocimiento, pero que se había hecho en relación a un convenio que en su momento Patricia Bullrich había firmado con el entonces gobernador Sovich. claro, de la época de la Alianza, te estoy hablando.
Exacto, sí.
El proyecto de traspaso. Eso había quedado stand-by y resurgió en el último tiempo, a partir de la de esta administración, la posibilidad del traspaso, porque la cárcel, es verdad, una cosa que es verdad, la Unidad 9 estaba con un habeas corpus colectivo donde tenía que reformarse porque las condiciones de habitabilidad, imaginemos que la cárcel, la prisión regional del sur, la Unidad 9, tiene más de 100 años, ¿no? Entonces pertenecían a un siglo al siglo pasado y las condiciones no eran las mejores. Entonces nosotros pedimos que reformen la Unidad 9 en los pabellones al interior, y el Ejecutivo Nacional prefirió tomar la decisión de cerrarla y tomar la posibilidad de Senillosa. Pero Senillosa no reunía las condiciones que el sistema federal requiere, digamos. Es una cárcel provincial, el sistema federal, o sea, tiene presos de otro perfil.
A buen entendedor, pocas palabras, dice, ¿no? El dicho. Este traspaso de la U9 a la U5 fue medio agarrado de los pelos, o sea, no estaban las condiciones necesarias como para hacer un traslado en el tiempo que se hizo.
Mira, yo, la verdad que esas son más opiniones, yo te cuento un poco de hechos. Yo te digo, estaba en condiciones para estos dos módulos, lo que no estaba en condiciones para, en forma definitiva, y sí iba a ser en el tiempo. La verdad que uno podrá ponerle los adjetivos que quiera, ¿no? Eso ya es más opinión. Pero lo que sí te puedo decir, y desde la Defensoría lo que hicimos es, pues, si había que esperar tiempos, bueno, era lógico que el Estado Nacional, que se acordó con la provincia, esperar los tiempos que la provincia tardara, no puede apurar los traslados. Hay un problema que es que subyace a esto, que es el crecimiento de la población carcelaria en la Argentina, que hoy está por sobre la capacidad real en un 10%. Eso también es una situación casi de emergencia que está pasando en el Servicio Penitenciario Federal, y necesita nuevas plazas, ¿no? Entonces genera una situación de tener plazas ahí latentes, como pueden ser el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4 de Senillosa, y que en este caso concreto, por lo que paramos el traslado, era porque el Estado Nacional quería trasladarlos ahí y la provincia no había terminado las obras, ¿no? Entonces interpusimos este habeas corpus pidiéndole al Estado Nacional, al Servicio Penitenciario, que parara, y también que se compeliera a la provincia a terminar las obras en un tiempo...
No se establecieron plazos en ese...
Que se establecieran plazos. Hasta ahora el estado de la situación está con una medida cautelar, que se cumplió la primera parte, que es que no lo trasladen hasta que terminen las obras, y faltan realizar las obras que la más grande que va a tardar de respecto de ese módulo es el tema de la calefacción, que no va a tardar menos de unos 60 días hábiles, ¿no?
Bien. Doctor Matkovic, abusando de su gentileza, y se me permite, quisiera cambiarlo de tema y consultarlo, ya que lo tenemos a mano, sobre una polémica que se ha desatado en la última semana, que tiene que ver con declaraciones que realizó el funcionario de Migraciones, Ricardo Leszczynski. Lo acusan de deportar de manera ilegal a inmigrantes. Él estuvo en nuestros estudios y habló del artículo del decreto 70/2007. Él dice que de ninguna manera este artículo fue derogado por la justicia. Quisiéramos su opinión, ya que está en el fuero federal, si nos puede explicar un poquito este tema.
Bueno, yo les puedo contar un poco. A partir de esas declaraciones tuvimos una charla el viernes con el director de Migraciones, que me acercó unas disculpas, porque la verdad que escuché el audio de Nacional y me calificó a mí como que hacía burradas, ¿no? Exacto. Con las opiniones que yo tenía. Pero yo les quiero contar un poco cuál es el estado de la situación para aclarar cuál es el tema. Uh-huh. La posición siempre del Estado Nacional ha sido que el decreto es legítimo, ¿no? En ese contexto se impugnó ese decreto judicialmente en Buenos Aires, se hizo un amparo colectivo.
Díganos en dos líneas lo que dice concretamente ese decreto, así la gente nos entiende.
Bueno, el decreto, lo que hace, el decreto 70, decreta una situación como de emergencia en la situación migratoria y acelera los tiempos para realizar las expulsiones, ¿no? Modifica la ley de migraciones, que es una ley que ya tenía varios años, donde establecía un estándar de derecho, y este decreto lo que hace es restringir un poco la interpretación y los recursos que tiene dentro de esa ley, sancionada por el Congreso. Este decreto del Ejecutivo restringe los plazos y los recursos, y a su vez impone algunas causales nuevas para que una persona se vaya expulsada del país.
Uh-huh. Bien.
No, en ese contexto, la justicia, no solo desde aquí, la Defensoría Federal asiste a todos los migrantes que necesitan asistencia ante un trámite ante migraciones. Lo concreto hoy, sin opinión, es que la justicia ha decretado la nulidad del decreto. Tres camaristas de la justicia federal, contencioso administrativa, que es la justicia más especializada en el país sobre el tema de las normas que establece el Estado, ¿no? Dijo que era nulo. Eso, por supuesto, que el Estado Nacional interpuso un recurso, pero ese recurso todavía ni siquiera la Cámara se lo concedió. Y les voy a dar un dato más. Cuando se interpuso el recurso por parte del Estado Nacional a través del director de Migraciones, él le pidió a la Cámara que desde el momento que interpuso el recurso le dejen en suspenso la resolución. ¿Y saben lo que dijo la Cámara? No dijo nada. Y entonces lo que nosotros creemos que se creó un periodo de ventana donde la resolución de la Cámara está plenamente vigente y el decreto no debe ser operativo. Tanto es así que nosotros los trámites que vienen aquí a la Defensoría, le pedimos a la doctora Pandolfi, que es la jueza federal de acá, que en la etapa judicial deje ya de aplicar el decreto 70, porque el decreto modificó no solo cosas administrativas del trabajo de migraciones, sino de cómo debe trabajar la justicia con el tema migrante, ¿no? Y limitaba la función de los jueces. Entonces la doctora Pandolfi, en este periodo, que todavía no se resolvió si le van a dar el recurso y el recurso va a ir a la corte finalmente o no, la doctora Pandolfi y nosotros planteamos que la nulidad esa, el decreto está virtualmente suspendido, ¿no? Migraciones tiene la posición de que finalmente le concederán el recurso y la corte le dirá que sí, pero eso no pasó, eso es opinión y eso es más un augurio. Nosotros creemos que la posición de Migraciones está más en defender la política que establece el Ejecutivo y no creemos que sea de mala fe y tampoco creo que sea de mala fe la posición que tiene la Dirección Nacional de Migraciones aquí en Neuquén, porque es una posición del Estado Nacional. Lo que sí es concreto es que este decreto, puedo decirles que el fiscal federal del Tribunal Oral dice que es nulo. El fiscal de Cámara dice que no lo deben, que es nulo y que deben aplicar, no lo deben aplicar retroactivamente como ha habido casos que lo han hecho. La Cámara Nacional Contencioso Administrativa ha dicho que es nulo. Nosotros planteamos que es nulo. Y eso, más allá de que alguien pueda decir que es opinión, son hechos concretos. Nosotros creemos que está bien que el director de Migraciones defienda la política que tiene el Ejecutivo, porque de hecho, si no lo hiciera, lo tendrían que echar, digamos, pobre. Pero lo que sí quiero dejarle en claro a la gente es que hoy está muy discutido este decreto y que la justicia hasta el momento dijo que no lo tienen que aplicar. Seguramente esto no tiene una respuesta final y va a seguir hacia adelante, pero lo que sí quiero que quede claro es que la gente puede acudir, si le han aplicado este decreto y este decreto creen que le afecta a su derecho, pueden acercarse a la Defensoría Federal. Nosotros articularemos los remedios procesales ante la justicia que tenemos a mano para ver si hay alguna irregularidad en esto. Porque, y esto quiero dejarlo a salvo, no es una cuestión de opinión de aumentar la grieta. Nosotros creemos que el Estado Nacional tiene potestades de reglamentar la política migratoria, digamos, no es que esto es un viva la pepa, pero sí hay algunas situaciones donde, como yo lo dije anteriormente en alguna nota que me han hecho, la carencia de asistencia debida, como uno establece la Constitución y los pactos, como creemos nosotros, de estos derechos, no lo ha hecho el anterior gobierno, ni este tampoco termina de hacerlo completamente. Pero no dejamos de entender que el Estado Nacional tiene posibilidades de reglamentar esto. No lo puede hacer en detrimento de los derechos de la gente.
De reglamentar y seguir legislando sobre una situación.
Exactamente, esa, mire, la verdad que no ha podido graficarlo. Se nota que usted tiene años de periodista y yo solamente de abogado, pero en dos palabras lo ha puesto así. Pero bueno, nosotros tenemos las mejores relaciones con la Dirección de Migraciones, tenemos posiciones distintas, lo que sí, hasta ahora la justicia un poco va de la mano de las posiciones que nosotros tenemos, ¿no?
Bien. Pablo, le agradecemos el contacto, ha sido muy amable.
No, yo les agradezco muchísimo y bueno, le hago pasar un chivo ahí de la Defensoría, sí, queda en Ministro González 416, estamos de lunes a viernes para todos los temas que puedan. Cualquier ciudadano de Neuquén se puede acercar a la Defensoría Federal por cualquier tema que lo afecte en derechos de previsionales con ANSES o con PAMI, eso es muy importante, así que sepan gratuito, que la Defensoría está para ustedes.
Y es gratuito, decía.
Exactamente, es un servicio gratuito para personas con situación de vulnerabilidad. Así que, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
No, el doctor Pablo Matkovic, defensor público oficial ante los juzgados federales en primera instancia de la provincia de Neuquén.